Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a esta ventana que abrimos en este momento, que es nuestro informativo diocesano Iglesia Noticia en este 12 de noviembre de 2023. Saludos de quien les habla, Paqui Pallares. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pidan al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. Porque, Señor, a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada por Jesús. Y siempre con la ayuda del Espíritu Santo.
Inauguración hoy a las 6 de la tarde de la exposición dedicada al patrón de Cogollos Vega en la parroquia del pueblo. Podrá visitarse hasta el 10 de diciembre los fines de semana y para grupos deberá concertarse una cita previa. La exposición se celebra en el marco de los actos organizados con motivo del tercer centenario de la proclamación de San Antonio de Padua como patrón de Cogollos Vega. En apenas una hora, a las 11, tendrá lugar en la Ermita del Santo Cristo en Talará la Santa Misa y después, a las 12, el traslado de la Sagrada Imagen de la Purísima Concepción, patrona del pueblo. Regresa la iglesia, que volverá a abrir sus puertas después de estar 5 años cerrada para las obras de rehabilitación de las cubiertas, que estaban muy deterioradas. El sábado día 18 será la Eucaristía de inauguración y bendición del altar en esta iglesia a las 8 de la tarde, presidida por el arzobispo Monseñor Gil Tamayo. Hoy es el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Orgullosos de nuestra fe. Se convoca para fortalecer y agradecer nuestra pertenencia a la comunidad cristiana. En Granada, cerca de 300 sacerdotes y 1.000 religiosos, junto al pueblo de Dios, llevan a cabo tareas pastorales, asistenciales, sociales, caritativas y de misión para ayudar a quienes lo necesitan en lo material y espiritual y para llevar la palabra de Dios a todo el mundo.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Entramos en uno de los temas de nuestro programa de hoy y hablamos de la celebración hace una semana, el lunes pasado, cuando se conmemoraba en la Iglesia la memoria litúrgica de los mártires de la persecución religiosa en nuestro país del siglo XX, en los años 30. Fue en Lanjarón, donde al término de la Santa Misa, en la que participó el clero diocesano con el arzobispo y abierta también a la participación del pueblo, se depositaban las reliquias del beato mártir Antonio Cava Pozo. Es uno de los mártires de esa persecución religiosa en España en el siglo XX, beatificado en la celebración que tenía lugar en febrero del año pasado en la catedral junto a otros 15 compañeros mártires. Antonio Cavapozzo era un seminarista que murió por odio a la fe en 1936, llevado a Órgiva, donde quedó mal herido, y después de estar en Granada para ser atendido en el hospital, cuando no podía hacerse nada por su vida, fue devuelto a su pueblo natal, en Lanjarón. De ahí que ahora su parroquia tenga sus reliquias que pueden venerarse en la capilla de San José. En el marco de ese retiro del clero, antes de esta Santa Misa, tenía lugar el encuentro que reunió a los sacerdotes diocesanos con el arzobispo y cuyo tema central fue la pastoral vocacional. El encargado de hablar sobre esta pastoral fue el delegado de pastoral vocacional del arzobispado de Valencia, don Sergio Requena. El sacerdote valenciano que estuvo en esa jornada en Granada nos cuenta qué es la pastoral vocacional y cómo ha de promoverse.
La pastoral vocacional es una tarea de todos los que formamos parte de la Iglesia y esta consiste en acompañar desde su nacimiento hasta su plena madurez a las vocaciones que van surgiendo entre nosotros. Por supuesto que es necesario exponer con claridad cuál es el mensaje y hacerlo a través de la predicación, de la catequesis y a la vez acompañarlo de un testimonio de vida que sea capaz de transmitir la alegría de un corazón que descansa en el Señor. Y en el que se puede ver con claridad en quién confiamos nuestra vida. Dice el Papa Francisco que hablar de pastoral vocacional es afirmar que toda acción pastoral de la Iglesia está orientada, por su propia naturaleza, al discernimiento vocacional, en cuanto que su objetivo último no puede ser otro que el ayudar al creyente a descubrir el camino concreto que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿De qué forma tienen que ser las cosas? ¿Cómo hay que hacerlas para que esto lo podamos vivir? Pues tendremos que hablar y reflexionar juntos y replantearnos las cosas y examinar, pues a la luz de la palabra, pues el mensaje que estamos dando a los demás.
Y de esta pastoral también nos habla en clave sinodal.
Yo creo que en nuestro caso, al hablar de pastoral vocacional, el sínodo pues nos invita de manera especial a ponernos a la escucha. Y hablando de vocaciones, pues y pensando en los jóvenes, que son sus principales destinatarios, por el momento vital en el que se encuentra, pues ponernos a la escucha de los mismos jóvenes. ¿Esto qué significa? Pues caer en la cuenta de que estos jóvenes necesitan ser escuchados y que a su vez necesitan luz, guías que los acompañen en este camino de discernimiento. La sinodalidad misionera es la forma de ser de la Iglesia para afrontar los retos de la misión de hoy. Y por tanto, también entre nosotros hay que favorecer esa cultura del diálogo, de la escucha mutua y de la participación de todos. La pastoral vocacional no es cosa de unos pocos, de un delegado, de un equipo, sino que en nombre de todos ellos la llevan adelante. Pero la tenemos que apoyar y acompañar todos con nuestro esfuerzo y oración.
El delegado de pastoral vocacional de la Archidiócesis de Valencia nos lanza un último mensaje.
¿Algún comentario que quiera añadir? Pues recordar en las mismas palabras del Papa Francisco, que recordaba que necesitamos hombres y mujeres consagrados, apasionados, ardientes en el encuentro con Dios y capaces de transformar la humanidad, de anunciar con la vida la felicidad que proviene de su vocación.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
De Puericantores hablamos ahora porque hoy ofrecerán un adelanto del himno que el director de la Escuela Puericantores de la Catedral de Granada ha compuesto y dirigirá ante el Papa Francisco en el 34 Congreso Internacional que se celebra en Roma. Héctor Eliel Márquez nos lo cuenta.
Un preestreno, porque no lo haremos entero por su duración, pero será el himno del 44 Congreso Internacional de Puericantores que tendrá lugar en Roma en estas Navidades. Entonces he tenido la suerte de que me han encargado la composición de ese himno, que será cantado en Roma por más de 3.000 niños de todo el mundo. Entonces ahora podremos escucharlo este domingo en la catedral como una especie de calentamiento en la versión de órgano y coro, porque en Roma se tocará también con un quinteto de metales.
Este congreso internacional congregará a 3.000 niños de todo el mundo que cantarán el himno en 5 idiomas con el estribillo en latín. Así se preparan antes de la gran cita ante el Santo Padre.
A todos los coros nos llega un libro de cantos muy completo, con los cantos que hay que hacer en las diversas celebraciones religiosas y diversos conciertos, y entonces lo empezamos a preparar desde septiembre. Casi que no tenemos otro material para trabajar en nuestro ensayo, porque si no, no nos da tiempo, ¿no? Es un libro que está lleno de villancicos también, y precisamente los puricantores que debemos hacer el día antes de irnos, salimos de viaje el día 27 de diciembre, y el día 26 de diciembre haremos un concierto en la Catedral de Granada, en el que también se interpretará de nuevo el himno, ahora en su versión completa, y también prácticamente la totalidad de los villancicos que se cantarán en Roma. Así que es otra fecha a tener en cuenta. Creo que es a las 7 de la tarde su concierto del día 26 de diciembre, para acudir en familia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de asunto. Cáritas Parroquial Castrense de Granada celebra su 10º aniversario. Ayer celebraban una Eucaristía en la Iglesia de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, y hoy a mediodía en el Teatro Isabel la Católica hay un concierto benéfico para la acción social y caritativa de Cáritas Castrense en Granada. Hay posibilidad de una fila cero que pueden encontrar en la web diocesana archidiocesisgranada.es. El sacerdote y capellán castrense Francisco Nistal nos cuenta qué es Cáritas Castrense y cómo surgió en Granada.
Cáritas Castrense es el órgano del arzobispado castrense para la acción caritativa y social en el entorno de su iglesia particular. Es decir, que pertenecemos a la Confederación de Cáritas Española, igual que todas las demás diócesis territoriales y demás cáritas territoriales, y que esta Cáritas es la última que se creó en el año 2012 por iniciativa del arzobispo castrense, don Juan del Río, que en paz descanse, y fue su primer director general el actual presidente de Cáritas Española, don Manuel Bretón, teniente general que había sido de Granada, teniente general del MADOC. Estamos en esa confederación de Cáritas España y somos una Cáritas más, solo que nuestra área de actuación no está delimitada por un territorio como ocurre con las diocesanas, sino que nuestro territorio es de espectro nacional, todo del ámbito nacional. Procede de Cáritas del arzobispado castrense, es decir, que caminamos juntos porque no somos competencia con Cáritas diocesana, en absoluto, estamos de la mano, caminamos de la mano, tenemos colaboraciones conjuntas de formación, de proyectos, en fin, que somos una Cáritas más, solo que tenemos un ámbito más estricto, digamos, que en nuestro personal militar y aquellos que pertenecieron a las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, porque están bajo el paraguas del arzobispado castrense. En Granada nace como director general de Cáritas castrense, era el teniente general Bretón, y había estado aquí en Granada, pues entonces él, con ese cariño especial que le tiene a Granada, pues vino aquí y nos animó pues a que fuésemos, después de Madrid, después de la parroquia de la Dehesa, que fuésemos la primera parroquia castrense que iniciase su andadura como Cáritas también. Y por eso esta Cáritas, que estamos celebrando ahora, digo, el 10º aniversario de su creación, es la primera de España, fuera de Madrid, que empieza su andadura y empieza a colaborar pues con aquellas personas que más lo necesitan.
A esta hora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de este domingo es una fuerte llamada a la esperanza. El Evangelio de San Mateo nos presenta la parábola de las 10 jóvenes que van a la boda. Con esta parábola el Señor nos está llamando a la responsabilidad. Hay cristianos que piensan que pueden vivir su fe al margen de la Iglesia y de los sacramentos. Por ello el Señor nos dice que si somos cristianos hemos de ser responsables al vivir nuestra fe. Y la verdad es que esta llamada a la responsabilidad no es fácil hacerla en un mundo como el nuestro. Vivimos desencantados de tantas y tantas promesas que no se han cumplido. Y mientras tanto nuestra fe se debilita poco a poco. Hay personas que ya no saben lo que es pecado. Algunos piensan que no tienen pecado porque no han hecho mal a nadie o no han matado. Y no nos damos cuenta de los tres grandes pecados capitales de nuestro tiempo que todos cometemos. La insolidaridad, la intolerancia y la falta de compromiso tanto a nivel social como en la Iglesia. Hay hambre en el mundo porque somos insolidarios. Hay guerras porque somos intolerantes en las ideas. No hay un verdadero desarrollo sustentable porque no nos comprometemos con nada ni con nadie. El Señor nos llama hoy al compromiso, a revitalizar nuestra fe, a redescubrir el sentido de la vida que quizás habíamos perdido, a responsabilizarnos todo de nuestra iglesia. Nuestra fe nos habla de que tenemos que estar preparados para el encuentro con el Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor viene ya a nuestro encuentro, aquí y ahora, invitándonos a mantener viva nuestra fe.
Terminamos por hoy. Esperamos que sea un buen domingo para todos. Gracias por estar con nosotros. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.